Rodrigo, vos tuiteabas durante todo lo que estuvo ocurriendo, durante las coberturas y durante las imágenes, se estaban viendo las imágenes de París, y tuiteabas esta de la diferenciación entre el Islam y el terrorismo. ¿Podemos encarar desde ese lado? Porque nosotros hoy nos planteábamos ya que el día después cómo iba a plantarse el mundo frente al Islam, si nuevamente iba a ser como una especie de casa de brujas en las que el Islam pagara por el accionar de pocos.
Totalmente. A mí me parece muy importante hacer esa diferencia y me parece muy buena idea empezar a analizar esta cuestión desde ese lugar. Porque hay un peligro, digamos, primero, antes que nada, repudio, ¿no? O sea, nadie puede,
sí, claro,
nadie puede pensar en que tenemos que buscar alguna justificación a lo que pasó, entender, digamos, lo que está pasando en distintos lugares del mundo para comprender y poner en discusión lo que pasó. Lo que pasó es un atentado terrorista que hay que condenarlo con todas las letras y que no puede pasar esto de que estén personas en un recital, en un restaurante, pasando por la calle y que otro lo mate. No puede haber ninguna justificación y va a haber un repudio total. Pero lo que sí hay que poner en discusión es una especie de clamor que se escucha desde el 11 de septiembre para acá en señalar una relación directa entre el Islam y el terrorismo.
Sí.
O sea, efectivamente, las personas, los terroristas, los asesinos que ayer acribillaron con armas de fuego a franceses y a europeos, la mujer estaba ahí en París, son asesinos. Que sean islámicos, a mí me parece que hay que ponerlo como una condición que no tiene relación con su barbarie.
Mm.
Efectivamente, son musulmanes, y ellos replican allá, digamos que de hecho se dice que dispararon el grito a las grandes, pero no podemos pensar que lo que pasó fue un atentado del Islam.
Claro.
Yo siempre en mis clases sobre periodismo y política internacional, o en mis clases sobre política internacional, me cito a Benazir Bhutto. Benazir Bhutto es una mujer, fue primer ministra de Pakistán.
Mm.
Pakistán es uno de los países islámicos más grandes del mundo. No es árabe, sí, eso también es una diferencia que hay que explicar. No todos los países árabes son musulmanes,
sí,
y no todos los países islámicos son árabes. Benazir Bhutto fue una mujer musulmán, esto también es interesante marcarlo. Uh-huh. En muchos oídos occidentales, el Islam no persigue en general a las mujeres. Obviamente tiene algunas cuestiones de diferenciación, pero también lo tienen muchas cuestiones del cristianismo y del judaísmo. Y Benazir Bhutto llegó a ser primer ministro de Pakistán. Murió con un atentado terrorista, ¿sí? De otras personas que estaban en contra de lo que ella buscaba, que era la paz y la reconciliación entre Occidente y el mundo islámico.
Sí.
Y justamente ella escribió un libro en el que decía que los que tomaron el vuelo del 11 de septiembre y volaron las Torres Gemelas, y dicen que lo hicieron en nombre de Alá, lo que hicieron fue secuestrar el Islam.
Claro.
Y estos asesinos de ayer también, digamos, están generando una situación muy complicada de muchos musulmanes que están condenando, y que hay países árabes que ya salieron a condenar lo que pasó ayer en Francia. A mí me parece importante porque hasta el día de hoy hay gente que sigue pensando que hay una relación directa. Uh-huh. Entre la religión islámica y el terrorismo. Me parece que hay que marcar esa diferencia.
Rodrigo, buenos días. Víctor te saluda.
Buenos días.
Te hago una pregunta. ¿Por qué vos pensás que el atentado de París es tan resonante y no así otro que sucedió el día anterior en Líbano, donde también fue gravísimo, hubo un coche bomba y murieron 43 personas y hubo casi 240 heridos? ¿Qué es lo que genera esa diferencia tan grande?
Es muy interesante también lo que vos marcás, y eso habla de un problema de dimensiones que nos tenemos que hacer cargo también en Occidente, ¿no? O sea, los que trabajamos en periodismo político internacional sabemos que una muerte en Nueva York tiene mucha más repercusión que 100 muertes en África.
Uh-huh.
Y es lamentable, pero tiene que ver con con el, la, digamos, la industria de noticias y el consumo de noticias, ¿sí? Porque esto también es parte de los periodistas, los editores, los dueños de empresas mediáticas, pero también de los lectores y los que consumen esas noticias. Uh-huh. O sea, parecería ser que un atentado terrorista en Medio Oriente, ¿sí?, como estás marcando en el Líbano, es algo normal y que casi ya no es noticioso, ¿sí? Uh-huh. En cambio, un atentado similar en París, efectivamente, tiene una conmoción muchísimo más grande en el mundo entero. Convengamos que un atentado como hubo, múltiples atentados como hubo ayer en París, no es normal y eso lo vuelve noticioso, uh-huh, desde lo puramente estricto analizando la noticia, ¿sí?
Claro.
Rodrigo.
Lamentable. Sí.
Sí, buen día, disculpa. ¿Por qué París? Porque bien, lo del último año también hubo otra repercusión cuando fue lo de la revista, diferentes tipos de atentados y remarcaciones, pero eligen París por algo en especial. ¿Hay unas políticas internacionales de Francia que hace que esto sea más atractivo para este tipo de fundamentalismo?
Eso también es muy interesante pensarlo. La verdad que los tres puntos que están planteando son, me parece, claves en todo este análisis. Primero, lo del Islam y el terrorismo. Segundo, ¿por qué se le da tanta repercusión a un atentado en París y no en Medio Oriente? Y por último, esto, ¿por qué en Francia? Es un tema que también merece la pena debatirse, porque los que de alguna manera justifican o ponen en discusión el atentado explican que es cierto también, digamos, la presión que está teniendo, la presión militar, militar que está teniendo Occidente contra el Estado Islámico. Digamos, la presión militar que está teniendo Occidente en realidad es de la primera guerra del Golfo en 91, 2001 de vuelta después de los atentados en Afganistán, finalmente las guerras en Irak 2001-2003. Hoy por hoy hay una fuerza militar muy grande de Occidente, digamos, atacando al Estado Islámico, que también hay que condenarlo, pero bueno, hay una presión ahí de soberanía, digamos, ¿por qué Occidente se atribuye la decisión de atacar en países que decide, ¿sí?
Sí.
Y la coalición internacional militar no es solo Francia, digamos, obviamente Estados Unidos, hay muchos países europeos, entonces, ¿por qué Francia? Lo que tenemos que entender es que Francia tiene desde hace muchas décadas una presencia de migración muy fuerte de países árabes, ¿sí? Sobre todo Argelia. Francia tiene una relación imperialista con Argelia, ha tenido una relación muy condenable, militares franceses han reprimido muchísimo al pueblo de Argelia cuando se produjo su independencia, de hecho esos militares franceses fueron después los que adoctrinaron a los militares argentinos y sudamericanos en la represión, el terrorismo de Estado. Entonces vos tenés hoy muchos hijos, o quizás nietos, terceras generaciones, que son franceses, que nacieron en Francia, que tienen toda la cultura francesa, que son parte de Francia, pero que no se sienten franceses.
Uh-huh. Sí, recordemos también, Rodrigo, cuando se dictó la directiva de retorno, esa directiva de migraciones, Francia también fue un factor muy importante a la hora de decidirlo.
Totalmente, esa directiva fue terrible porque encima fue aprobada por muchos gobiernos socialistas, ¿sí?
Sí.
Gobiernos socialistas como el de España, gobiernos socialistas como el de Francia, hoy también gobierno socialista en Francia, que apoyaron esta directiva de que los que encontraban sin papeles, ¿sí?, eran por definición criminales.
Sí, aislados y llevados casi a un campo de aislamiento,
claro,
hasta que sean deportados.
Sí. Eran eufemismos, centros de detención, pero eran eufemismos porque eran cárceles. Uh-huh. O sea, que hay como una relación de por eso yo marco que son franceses, ¿sí? Lo mismo pasa en Alemania, con terceras generaciones de turcos que practican también el Islam, pero que no se sienten parte de la grandeza, de la riqueza cultural y económica europea.
Claro.
Y que bueno, que su... Vamos, a eso yo no se sabe todavía mucho de los terroristas que accionaron ayer, pero estoy seguro que son franceses. Van a ver, cuando vayamos a buscar bien esas biografías, vamos a encontrar que son chicos que nacieron ahí, aunque se quedaron en las escuelas públicas francesas,
sí,
que son parte del Estado francés, pero que efectivamente sienten una discriminación y una persecución que ha habido contra sus ancestros, y que lo que ven hoy en el mundo islámico es una fuerte digamos, represión de Occidente, ¿sí?
Exacto.
Totalmente, ¿sí?
Una Rodrigo, guerra sin mencionar.
Sí, perdón. Rodrigo, ¿qué tal? Buen día, Gabriel, te habla. ¿Cómo te va?
Buen día.
Te quería preguntar cuál es tu visión de lo que va a suceder, que por supuesto que recién pasó un día, ¿no? Pero ¿qué es lo que vos suponés que puede llegar a ser Estados Unidos? Porque como lo mencionaste también hace unos minutos, lógicamente cuando Estados Unidos se toma algo como propio, como o cuando es atacado directamente, como pasó con Bin Laden, o cuando tuvo que hacerlo con Hussein, ya sabemos cómo actúa. Pero el año que viene hay elecciones en Estados Unidos, falta un año para elegir presidente. ¿Y qué postura puede llegar a tomar Obama con esto que pasó ayer? Y si juega también que haya elecciones, la decisión que tomen ahora.
Sí, en Estados Unidos se está viendo ahora un proceso de elecciones. Ellos tienen un proceso muy interesante de elecciones primarias. Digamos, hay debates fuertes dentro de los republicanos y los demócratas para saber quién va a ser cada uno de los candidatos después presidenciales. Y todo parece indicar que entre Donald Trump y Hillary Clinton van a salir ahí las figuras a competir el año que viene. Con respecto a lo que va a pasar ahora, yo creo que Obama es un presidente saliente. Obama fue muy distinto, hay que criticar muchas cosas de Estados Unidos, de su historia imperial en el mundo, sobre todo su hegemonía después de la caída del muro de Berlín, pero Obama efectivamente ha sido muy distinto de lo que ha sido Bush en esta situación internacional. De hecho, fue el presidente que decidió que Estados Unidos se vaya de Irak, fue el presidente que decidió que Estados Unidos se vaya de Afganistán. El problema es que lo que había hecho antes Estados Unidos fue desarticular esos estados.
Sí.
El crecimiento del Estado Islámico responde a eso, responde a la falta de un Estado en donde Occidente tuvo, digamos, la falta de un Estado en Irak donde Occidente tuvo principal responsabilidad. Yo creo que la elección de los Estados Unidos el año que viene va a ser clave para esto que estamos hablando, porque si realmente triunfa... si triunfa Hillary Clinton, creo que va a tener una percepción similar a la de Estados Unidos, a la de Obama. En eso los demócratas entienden que Estados Unidos no puede ser tan arrogante en el mundo. En cambio, si triunfa Donald Trump, va a ser, me parece, realmente muy preocupante.
Sí.
Él ya ha estado tuiteando, yo estuve viendo algunos mails, algunos tweets ayer de él, y hay gente que salió a condenar porque él básicamente está con esta mirada tan absurda de que hay una guerra contra el Islam, y que esto es Occidente no le puede, o sea, esto que yo decía al principio, ¿no? O sea, una cosa es que el problema de esa confusión sea entre ciudadanos de a pie, y que cuando uno explica y pone en cuestión esto, dice, ah, bueno, ahora puedo entenderlo de otra manera.
Claro.
Otra cosa es que lo diga un tipo que puede ser próximo presidente de los Estados Unidos.
Sí.
Porque ahí hay un problema grave, ¿sí? O sea, cuando se crean muchas décadas, muchos años, mucho tiempo de islamofobia, que eso lo estamos hablando, siempre es complicada las comparaciones, pero cuando Hitler llegó al poder, no dijo voy a perseguir judíos y a matar judíos en campos de concentración sin tener un apoyo de siglos antijudaísmo.
Sí.
Bueno, lo mismo puede pasar si no nos detenemos a pensar que un terrorista es un terrorista, no importa la religión que lo tenga.
Es importante cerrar con esto, ¿no? Saber que un terrorista es un terrorista más allá de la religión que profese e incluso la nacionalidad que tenga. Que el mundo se va a poner nuevamente difícil, pero ojalá tengamos la sabiduría de poder comprender hasta qué punto hay que castigar a quienes, ¿no? Y no generar una persecución como hablábamos al principio. Y poder entender y poder ver un poquito más allá de qué responsabilidad tiene Occidente en cuanto a la accionar de ciertos grupos que son radicalizados de Oriente, que también me parece que es interesante verlo desde ese lugar. Rodrigo, te agradecemos muchísimo este tiempo, ha sido un placer charlar con vos.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.